Ernesto Jauretche, nacional y popular.
No hay que tenerle miedo a la palabra popular.
Yo le pido a San Jauretche que venga la buena leche.
10 menos 10 de la mañana. No, 9:48. Ernesto, desde que usted está haciendo estas columnas de análisis político de Nacional y ahora como el que viene ahora de la Patria Grande, este teléfono no para de sonar.
Me alegra mucho. Imagínese que
buscándolo a usted, porque no es para mí, es buscándolo a usted.
¿Qué quieren saber? A mí me interesa porque uno se orienta también por las preguntas de la gente.
En realidad quieren hablar con usted.
Algunas cosas me han mandado y me han llegado por otro lado. Sí. Una cordobesita que me anda buscando por ahí, que quiere unas fotos de Arturo Jauretche y esas cosas. Unos de Ushuaia que pedían un texto que yo había leído, no me acuerdo sobre qué. Y la columna de hoy seguramente va a ser bastante demandada, porque hoy me voy a ocupar de una cosa que todos tenemos aquí como presente, pero porque es nuestro futuro, porque ahora es nuestra nueva madre patria, las elecciones en los Estados Unidos. ¿Qué va a pasar en esas elecciones? ¿Qué va a pasar en las elecciones en la madre patria? Digo, esto hay que pensarlo muy seriamente. Bueno,
para esta gestión, la madre patria.
Por supuesto, y de eso estoy hablando. Ahora es la madre patria, digo. Digo, no hace falta que hablemos de Trump, tampoco hace falta que hablemos de Hillary. Hace falta que, como todos sabemos ya, porque leemos los diarios y las noticias de Norteamérica, aquí son como noticias locales, sabemos que las próximas elecciones se van a realizar el primer martes después del primer lunes del mes de noviembre. ¿Por qué? ¡Qué fecha rara! Eso se viene haciendo además desde hace 150 años que se viene haciendo, todos los martes. Segundo martes de noviembre son las elecciones en los Estados Unidos. ¿Por qué el segundo martes? Por dos razones. De noviembre, porque por dos razones. Una, porque en noviembre es la época de mejor clima en los Estados Unidos.
Noviembre.
Es un país de clima complicado, como sabemos. Por esa razón. Y porque si fuera el primer martes, es el Día de los Muertos. En cualquier momento caería primero y 2 de noviembre, que es el Día de los Fiambres. Entonces, No, tampoco. Entonces el segundo martes, por eso se eligió allá hace como 150 años, creo que Washington fue esa fecha, y desde entonces, indefectiblemente, todos esos martes, cada 4 años ha habido elecciones. Y todos esos,
uno tiene la costumbre de, sobre todo, por lo menos en lo que es la Patria Grande, que las elecciones son el domingo.
Claro, no,
pero en Estados Unidos,
obviamente. Las cosas son distintas. El candidato debe ser nacido en los Estados Unidos. Aquí no hay vuelta, así dice la Constitución. No puede ser naturalizado ni nada. Tiene que ser nacido en los Estados Unidos, tener por lo menos 35 años de edad. Y es haber residido por lo menos los últimos 14 años en el país. Por ejemplo, Alvear no hubiera podido ser presidente en 1920 porque vino de París, acá no vivía acá, fue elegido incluso viviendo en París el presidente radical. Tiene que pertenecer a un estado que no puede ser el mismo que el vicepresidente, o sea, tiene que representar a dos estados. La situación es que en este momento hay dos candidatos, Donald Trump y Hillary Clinton. Pero hay muchos más candidatos que no se mencionan. Y esos candidatos funcionan de una manera, son funcionales a las necesidades de las mayorías. El caso típico es el caso de Florida, cuando Bush le ganó en Florida a Gore, y con esa pequeña diferencia consiguió que la Corte le diera la presidencia de los Estados Unidos en uno de los más discutidos procesos electorales que haya habido en los Estados Unidos, porque prácticamente estaban empatados. ¿Por qué ocurrió esto? Porque un candidato de un partido verde compitió con Gore, con Al Gore, que como todo el mundo sabe, él es verde también, él tiene toda una serie de planteos ecológicos, compitió y le sacó muchos votos en Florida, y con ese grupo de votos que sacó, Gore perdió las elecciones en Florida y las ganó Bush. con esa victoria pírrica, penitas chiquititas, con esa fue presidente de la nación. Es decir, esa es la función que cumple en Estados Unidos, en cualquier lugar. Vos cuando tenés una elección de una interna universitaria y ves que el segundo te viene comiendo y te va a ganar, ¿qué haces? Le creas una lista paralela y dividís la fuerza de la oposición. Para eso sirven estos partidos, pero no son cualquiera.
Se llama estrategia política.
Es típica, es un caso de lo más típico. Este, de los que están ahí posicionados, hay dos que están en primera línea y uno tercero que apareció ahora. El que apareció ya es uno que vino en varias elecciones anteriores, se llama Gary Johnson, es un ex republicano de la ultra derecha republicana, católico preconciliar, que tiene su propio partido, que ha logrado en cierta ocasión, hace algunos años, ganar más del 5% de los votos a nivel nacional. Eso significa que con eso puede inscribir un partido a nivel nacional. Y este año, dada la paridad de posiciones que hay entre Hillary y Trump, y sobre todo la disconformidad que hay en el electorado norteamericano con los dos candidatos, es muy probable que Gary Johnson llegue a por lo menos conseguir el 15% que necesita para participar de los debates de noviembre entre los dos candidatos, porque ahora vienen los debates son también constitucionales, los debates entre los candidatos de los dos grandes partidos. Pero si hay un tercer partido que sacó más, que tiene más del 15% de intención de voto, también participa. O sea, podría ser un debate ya por primera vez en la historia de los Estados Unidos donde participarían no dos, sino tres candidatos. Nosotros esas cosas estamos más acostumbrados. Y la otra es Jill Stein. Jill Stein también es una mujer que tiene historia, pertenece al Partido Verde, y su propósito es parecido al de Gary Johnson, solo que Gary Johnson le lleva ventaja porque ya es un partido constituido, necesita el 5% ahora, y quiere quedarse con los votos que fueron del progresismo, del socialismo demócrata, que fue derrotado frente a Hillary en la interna demócrata. Se quiere quedar con ese paquete de votos que es muy importante, y que vale la pena apostar a eso para la próxima elección, porque si en esta la disconformidad con los dos candidatos apoyados por el establishment, con diferentes características, pero apoyados por el establishment, y además los dos personalidades de clara profundización del proceso capitalista en los Estados Unidos, el año que viene puede ser que lo que se inició este año con la oposición dentro del Partido Demócrata a Hillary Clinton pueda crecer en estos 4 años. Es muy probable, porque se espera un gobierno bastante complicado, sobre todo visto que no está descartado que Trump pueda ganar. Más aún, hay analistas norteamericanos que ya prácticamente lo dan por hecho que Hillary no le puede sacar la ventaja que necesita. Y lo que pasa es que el apoyo, en lo que se apoya Trump, es algo muy importante y en este momento muy decisivo respecto de lo que está ocurriendo adentro. Porque Trump no es, para nosotros es un fascista, pero para los norteamericanos es un nacionalista.
Claro.
Pensemos que los que votan son norteamericanos, nosotros no votamos. Para nosotros es un tipo que puede llevar al país a la guerra. Para norteamericanos es un presidente que puede recuperar el orgullo perdido en los Estados Unidos después de la catástrofe en Irak y todo lo demás. Y sobre todo, una cosa que es muy importante, ha puesto el acento en combatir los acuerdos de libre comercio de Estados Unidos en el exterior. Por lo tanto, es el principal enemigo dentro de los Estados Unidos, y esto nos favorece, del Tratado del Pacífico. Porque dice que esos tratados le quitan el trabajo a los trabajadores norteamericanos.
¡Vamos!
Entonces, esta posición a favor de los trabajadores norteamericanos le da un fuerte peso en todos los estados de carácter industrial de todos los Estados Unidos. Todavía es una gran incógnita respecto de qué peso tiene el proletariado dentro de la sociedad norteamericana, porque estamos hablando del proletariado norteamericano, que serían los que sufrieron todos estos últimos años los peores recortes en sus salarios, en sus beneficios sociales, en sus vacaciones, en todo lo demás, porque ha habido dentro de los Estados Unidos un proceso similar a los ajustes que hubo acá desde que llegó Bush al gobierno, más bien desde Reagan en adelante. Lo único que se han aplicado han sido ajustes sobre ajustes, y esos ajustes recayeron sobre los sectores menos favorecidos
económicamente. Reagan, principio de los 80.
Claro. Y después los Bush, y bueno, y el propio Clinton tampoco, a pesar de que intentó algunas cosas, no pudo avanzar. Y Obama, que era en ese momento la esperanza de estos sectores,
con su color,
se quedó a mitad de camino. Y de Hillary nadie espera que siga la línea de Obama y de Clinton. De Hillary se espera, sí, que sea una fiel ejecutora de las políticas de Wall Street, de las políticas del complejo industrial militar y del proceso exterior de resolución de las guerras, de resolución de los conflictos por vía de la teoría del caos.
Para los estadounidenses, ¿quién conviene que sea presidente?
Para los estadounidenses hasta ahora aparentemente es Trump. Por eso digo, depende del peso que tengan los sectores menos favorecidos de la economía norteamericana, el peso electoral que lleguen a adquirir. Si esos sectores siguen representando, como hace muchos años, el grueso porque aquí la principal víctima de todos estos procesos ha sido la clase media. El New Deal se fue al demonio. Y hay una política de concentración económica tan brutal como la que hay en América Latina y en este momento también en la Argentina, con no solamente tarifazos y todo demás, con todas las formas de exacción que las vimos además cuando la gente empezó a perder sus casas durante la crisis del 2008. ¿Se acuerdan de la crisis del 2008? Que la gente perdió sus casas y todo demás. Han perdido millones de norteamericanos que soñaban con su casa propia. No solamente no han podido tener su casa, sino que están pagando todavía una cuota por casas que no tienen, porque quedaron endeudados. Y el Estado, en vez de respaldar a las víctimas del proceso de la crisis del 2008, puso toda la plata en los bancos.
Muy bien.
Lo vimos aquí tantas veces, no nos extrañe tanto. Pero también ocurre esto dentro de los Estados Unidos. Por eso la gran disconformidad que hay dentro de los Estados Unidos con los dos candidatos, porque a pesar de que Trump tiene como base ese sector blanco proletario como base electoral, a pesar de eso, sus propuestas son inaceptables para la democracia norteamericana. No, bueno, puede ser tan racista, tan fascista, también adentro también tiene su efecto eso.
Muy bien, Ernesto, te agradecemos como siempre estas columnas que nos traes a Mañana 1390. Yo lo veo acá a Carrizo, que me está mirando con unos ojos terribles.